Saludamos ya a nuestro siguiente invitado de esta mañana en Boulevard, presidente del Bizkaia Buru Batzar, Andoni Ortuzar. Egunon.
Egunon.
¿Tiene alguna esperanza el Partido Nacionalista Vasco de introducir el derecho a decidir en la Constitución Española aprovechando su reforma?
Bueno, primero lo que tenemos que decir es que algo que era inamovible y que parecía que era tabú, que era una reforma constitucional, se va a hacer, ¿no? Si eso es así, ¿por qué no aprovecharlo? Nosotros no discutimos que haya que hacer reformas constitucionales, todo lo contrario. Creemos que la Constitución es la ley de leyes, tiene que estar viva y, como en otros países, se tiene que afrontar su cambio y su adaptación a los nuevos tiempos con toda normalidad. Bueno, pues si se puede hacer para otras cosas, ¿por qué no? Para algo que quedó pendiente en el año 78. Nosotros no votamos, el PNV no fue partidario de esta Constitución, propugnamos la abstención. No solo nosotros, sino yo creo que el nacionalismo catalán también y el nacionalismo gallego no están satisfechos con cómo se ha ido, cómo ha cristalizado el Estado plurinacional que esa Constitución dibuja y escribe, al menos nominalmente, formalmente. Luego en la práctica eso no ha sido así. Como es una asignatura pendiente, pues nosotros creemos, ahora que es septiembre, pues las asignaturas pendientes no hay que revisarlas en septiembre, y por qué no plantear ahora una iniciativa en la que nosotros no vamos a hacer partidismo. Nosotros vamos a trabajar sobre conceptos que tienen un respaldo mayor que el del Partido Nacionalista Vasco, que tienen respaldos parlamentarios en un momento u otro de la historia de nuestro país.
Pero siendo realistas, ¿tienen alguna esperanza?
Bueno, nosotros lo vamos a plantear primero porque creemos en ello, creemos que es un buen momento para hacerlo. Y segundo, porque en este país todos los días oímos grandes proclamas sobre lo que tiene que ser Euskadi en el futuro, sobre los nuevos marcos, sobre los nuevos estatutos. Hemos conocido a un Partido Socialista que tuvo aquella iniciativa Guevara, que luego tuvo el proyecto de Guiguren. Hace dos años le oímos al señor López también, antes de las elecciones autonómicas, propugnar un nuevo estatuto. Bueno, pues ahora tienen ocasión de pronunciarse. No sé si va a salir o no nuestra propuesta. Lo que creo que sí vamos a conseguir es que todo el mundo se retrate y diga cuál es el modelo de Estado que quiere para el Estado español, y además que diga cuál es el modelo de encaje que quieren para Euskadi en ese Estado.
Ha mencionado usted al nacionalismo catalán. La semana pasada sorprendió un dirigente de CiU, el número 2 de la Generalitat, Felip Puig, al decir que este no era momento de hacer este tipo de planteamientos y que para alcanzar estas cotas de autogobierno o el derecho a decidir hay que alcanzar más adhesión social en Cataluña y también en Euskadi.
Bueno, pero ahora hay una oportunidad, y el debate en política siempre es bueno. Nos pasamos la vida diciendo que hay que dialogar y que hay que debatir y que hay que confrontar proyectos. Bueno, pues vamos a hacerlo, sin dramatismos, ¿no? Yo creo que se ha puesto demasiada gente nerviosa con una propuesta que debiera ser entendida como normal dentro del tránsito político, ¿no?, de un país. Llevamos 30 años con un estatuto de Guernica. Yo tengo 49 años y no pude votar aquel estatuto de Guernica porque era joven entonces para votar. Yo no tengo derecho a decidir cuál es el estatus jurídico que quiero para mi pueblo. Exactamente igual puedo decir con la Constitución, ¿no? Más de la mitad de la población vasca y de la población española, no, por razones de edad, no votaron aquellas leyes, ¿no? Bueno, vamos a propugnar al menos el debate que nos conduzca a hacer un análisis de si el Estado que hoy conocemos es el que dibujaba aquella Constitución. El Estado plurinacional de nacionalidades y regiones. Bueno, nosotros creemos que la lectura que se ha hecho de la Constitución y el desarrollo que se ha hecho de los preceptos constitucionales ha sido mucho más timorato, mucho más centralista, mucho menos plurinacional de lo que debía.
El Partido Socialista y el Partido Popular ya han dicho que no van a entrar a negociar esta propuesta del Partido Nacionalista Vasco, y además les acusan de hacerle el juego a Bildu, de tratar de confrontar con Bildu en esta materia.
No, Bildu está en otra. Ahora que ha sido ayer domingo de fútbol, Bildu está en otra liga, ¿no? Para Bildu estos posicionamientos nuestros seguramente, pues ya le hemos leído estos días a alguno de sus dirigentes que son papel mojado, que no merece la pena. No, yo creo que Bildu está en las grandes proclamas, pero en el fondo lo que está haciendo es dar soporte y pista de aterrizaje a la izquierda abertzale para entrar en un proceso, ¿no?, de incorporación de la izquierda abertzale en las por las vías políticas exclusivamente. Por lo tanto, nosotros no hacemos esto por Bildu, lo hacemos porque se ha dado la ocasión. Nosotros no hemos sido los que hemos abierto el portillo a la reforma constitucional, han sido el PSOE y el PP.
¿Hay alguna posibilidad de que el Partido Nacionalista Vasco y Bildu alcancen una candidatura unitaria para el Congreso? Porque Pello Urizar aún insistía ayer en una entrevista en que sí.
Bueno, pero yo, cada vez que hablan, reafirman más lo que dijimos al principio. Esta no es una oferta sincera, es una oferta electoral, doblemente electoral, porque es electoralista. Ellos proponen una coalición electoral, pero lo que en el fondo están haciendo es electoralismo. ¿Qué le pasa a Bildu y a la izquierda abertzale? Primero, la izquierda abertzale está incómoda con la contradicción que supone que en los últimos 30 años haya dicho siempre que ir a Madrid era una inutilidad y ahora quiera ir a Madrid, ¿no? Y segundo, ¿con qué programa van a ir? Nosotros llevamos 30 años yendo a Madrid y particularmente en los últimos años yo creo que se ha quedado bien claro a qué va el PNV a Madrid, ¿no? O sea, defender los intereses de Euskadi, a intentar con nuestra fuerza, unas veces con mayor acierto y otras con menos, a intentar el desarrollo estatutario, a traer el máximo de recursos para Euskadi y a defender nuestro autogobierno. Pero Bildu, ¿a qué quiere ir? La izquierda abertzale, ¿a qué quiere ir? A Madrid. Esa es la gran cuestión que no quieren responder. Y para eso necesitan cortinas de humo y intentar enredar a otros partidos políticos. El PNV no se va a dejar enredar ahí. El PNV tiene un perfil muy claro, un proyecto político muy claro. Llevamos yendo a Madrid a 30 años ya defendiendo los intereses de Euskadi y creemos que para lo que dice Bildu que defiende esa coalición para crear un grupo vasco, para ir con una sola voz como pueblo, eso es lo que llevamos haciendo 30 años en solitario el PNV, porque ellos no han querido ir. Porque hasta hace poco ir a Madrid era una claudicación y era entrar en el juego de los españolistas. Así que, con todo el cariño del mundo, pero los señores de Bildu que se dediquen a sus propias definiciones y que nos dejen a los demás, que llevamos 30 años en una vía, con aciertos y con errores, pero que llevamos en una vía coherente de hacer política.
Habla usted de enredar, donde sí parece que va a tener consecuencias esta oferta es en Navarra, porque Aralar se está inclinando por un acercamiento a Bildu. ¿Eso va a dinamitar Nafarroabai?
Bueno, Nafarroabai es una coalición. Una coalición que está vigente para el ámbito del Parlamento Foral y que está también vigente para el ámbito municipal. Que tuvo unos buenos resultados, por cierto, mejores que los de Bildu, que es bueno recordarlo. Nosotros, junto con los independientes, le hemos dicho a Aralar que no vemos la incorporación en una sola candidatura, porque ¿por qué ahora sí y hace 3 meses no? ¿Qué ha pasado entre medio? Salvo que Aralar haya hecho un análisis de sus resultados electorales, no de los de Nafarroabai, sino de los de Aralar en la comunidad autónoma vasca, que le hayan llevado a plantearse ahora un cambio de estrategia. Pero no tiene por qué obligarnos a los demás a cambiar una estrategia política que dio buenos resultados hace años en las propias elecciones generales, y ahí tenemos a Usue Barcos como representante de Nafarroabai, y que ha dado buenos resultados también en las forales y en las municipales, ¿no? Por lo tanto, el PNV junto con los independientes, y yo creo que la gran parte de la masa electoral que está detrás de Nafarroabai no entiende esa coalición y es más partidaria de seguir como hasta ahora. Veremos qué decisión toma finalmente Aralar. La pelota está en su tejado. Nosotros vamos a ser respetuosos porque las decisiones de los otros partidos pues las tienen que tomar los otros partidos, pero no vamos a cambiar el paso por lo que haga Aralar.
¿Qué está sucediendo dentro de Nafarroabai en los últimos meses? Porque de ser un proyecto que aglutinaba, ilusionante, ha pasado a ser una coalición de la que da la impresión de que casi todos se quieren ir.
No, solo se quiere ir en este momento Aralar.
Sí, pero ya se fue antes Batzarre, después se buscó el Cartasuna.
Sí, pero yo creo que cada uno ha ido, ha habido un decantamiento político, que es normal. Yo creo que en este país estamos en una época de transición, de tránsito, de la vieja política vasca en la que ETA lo emponzoñaba todo y su acción lo emponzoñaba todo, a ver un escenario todavía con dudas, con incertidumbres, pero en el que ya ETA no va a estar presente. Y todo el mundo se está recolocando, y es lógico que haya un reposicionamiento de, ¿no?, de bloques políticos, de huecos, de espacios políticos. Bueno, pues cada uno tiene que buscar su hueco. Afortunadamente, en ese reposicionamiento, yo creo que nuestro partido, el PNV, está haciendo, tiene el mismo hueco que tenía hace 20 años, 30 años, 10 años, ¿no?, que es el de ser un partido nacionalista, centrado, muy pendiente, muy anclado a los intereses de este país y a la defensa de los mismos. Ahora toca en Madrid, pues en Madrid.
¿Para cuándo sabremos los cabezas de lista del Partido Nacionalista Vasco?
Pues bueno, ya saben que nuestros procesos son largos, pero empieza hoy el proceso precisamente, y yo creo que para principios de octubre estarán claros.
¿Y las ejecutivas territoriales?
Eso es después del Euskadi Burubachar. Nosotros ahora entramos en una época de mirarnos hacia dentro del partido, de elegir las mejores personas que creamos para los órganos de gobierno de nuestro partido en el ámbito nacional y territorial. Primero es el EBB, el Euskadi Burubachar, que se elegirá pues allá por el mes de principios de enero, mediados de enero, en una asamblea general extraordinaria, y luego nos renovamos las ejecutivas territoriales inmediatamente después.
Los cargos, la renovación de los cargos siempre generan bastante morbo, usted lo sabe. Sin embargo, sus adversarios también, especialmente el Partido Socialista, le recomiendan que hagan una revisión ideológica profunda, porque gobernaban el gobierno vasco y las tres diputaciones, y ahora solo gobiernan en Vizcaya.
Bueno, si nosotros tenemos que hacer esa renovación ideológica por haber perdido supuestamente esas cotas de poder, ¿qué tiene que hacer el Partido Socialista, que ha perdido prácticamente todas las comunidades autónomas, prácticamente todas las grandes capitales que tenía, en las que tenía alcaldías, que si pierde el gobierno del Estado español casi debiera refundarse? Si aplicaran ellos la receta para que nos recomiendan a nosotros, probablemente tendría que cambiar hasta de sigla, ¿no? Claro, yo creo que el Partido Socialista de Euskadi lo que tiene que hacer es una lectura, ya se queda miedo porque han tenido unos malos resultados, tiene que hacer una lectura de el tránsito político que ha hecho, el camino político que ha hecho en los últimos 10 años. Y si hace ese tránsito, o sea, si hace ese análisis del tránsito político, se dará cuenta que desde el año 98, en que abandonó de malas formas y de mala manera el gobierno vasco de coalición que tenía con el PNV bajo el lehendakari Ardanza, pues ha ido cometiendo error tras error.
¿Podría encontrar Iñigo Urkullu algún tipo de oposición interna en la renovación de Euskadi Burubatza?
No lo creo, pero en nuestro sistema, para lo bueno y para lo malo, es muy abierto. Un grupo de afiliados puede, con 100 firmas, uno puede ser candidato a cualquier cosa, y si le avalan dos o tres organizaciones municipales, puede pasar a la siguiente fase del proyecto. Nosotros no tenemos primarias, ese sistema de primarias y segunda vuelta. Nosotros, esa es nuestra forma de ser como partido, y nos estamos a gusto con ella. Nos gusta que la gente pueda participar, y lo veremos sin nervios, porque la situación del partido es buena, el partido está unido, cohesionado, estamos trabajando en proyectos estratégicos, en iniciativas políticas, para decalado para el próximo tiempo, con la vista puesta en estas elecciones, pero sobre todo en las autonómicas.
¿Hay que aprobar un impuesto para los más ricos, señor Ortúzar?
Bueno, eso que ahora lo proponen los que lo quitaron hace 3 o 4 años, porque yo creo que en el tema de los impuestos en el Estado español, y a veces en Euskadi también, se está jugando con poca responsabilidad y con mucha frivolidad. En el Estado español había un impuesto sobre el patrimonio. No era para las grandes fortunas, incluso para gente mucho más modesta, pero bueno, porque tenía un cierto patrimonio, estaba gravado. El señor Zapatero bajó el gravamen del impuesto de patrimonio a tipo cero. Él lo suprimió. Y nos obligó, en el caso de Euskadi, que es un impuesto no concertado, nos obligó a los a las instituciones vascas, a las tres diputaciones también, a actuar en consecuencia, porque si no corríamos el riesgo de deslocalización, ¿no? Gente que veía que de Miranda para abajo no tenía gravamen ese tipo de patrimonios, y en Euskadi sí, pues tenía, creíamos que podíamos perder una serie de impositores o de gente que tenía aquí su domicilio fiscal. Ahora lo quieren volver a poner. Qué casualidad que se hace dentro, a poco tiempo de una contienda electoral, ¿no? Dentro del tiempo del contraste electoral. Yo creo que es una propuesta trampa para el Partido Popular, ¿no? Para que el Partido Popular diga que no y el Partido Socialista pueda decir, bueno, el Partido Popular se alinea con las grandes fortunas. A nosotros no nos van a pillar en esos juegos. Nosotros estamos dispuestos a hablar de impuestos. Estamos en una situación de crisis económica, la situación de las administraciones y de los presupuestos públicos es la que es, por lo tanto hay que hacer un análisis riguroso de dónde sacamos los ingresos, también hay que hacer un análisis riguroso de cómo gastamos el dinero público, que creo que debe ser previo, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros estamos dispuestos a hablar de impuestos con dos premisas: que se haga con seriedad, que se haga teniendo en cuenta toda la globalidad del sistema impositivo del Estado español, y la segunda, que se tenga en cuenta que Euskadi tiene unas competencias exclusivas en materia fiscal que hay que respetar. Bajo esas dos premisas nosotros estamos dispuestos a hablar, pero lo que no puede ser es ahora una ocurrencia y mañana otra.
Después de la reunión con los diputados generales, por parte del Lehendakari, ¿ha habido algún avance en esta materia?
No, porque yo creo que hasta el Círculo de Empresarios Vasco expresó bastante gráficamente lo que pensaba de aquella propuesta del Lehendakari, ¿no? Yo creo que aquella fue otra ocurrencia también. Estamos jugando, yo creo que además de manera poco responsable, con las vidas y haciendas de toda la ciudadanía. Y yo creo que la gente merece más respeto, y cuando se habla de los impuestos y cuando se habla de la declaración de la renta, etcétera, hay que tener mucho respeto y mucha responsabilidad, porque estamos hablando de las haciendas de la gente normal. Entonces, en Euskadi, por ejemplo, en Euskadi se podrá decir hay que hacer más presión fiscal al que más tiene, pero habrá que decirle a la gente, que a veces no lo sabe, que en Euskadi los marginales superiores tienen 2 puntos más de gravamen que en el Estado español. O sea, en Euskadi la gente que más gana paga más que en el Estado español. 2 puntos más. Por lo tanto, en Euskadi ya estamos haciendo un uso distinto y creo más justo de la política fiscal que los que se está haciendo en el Estado.
A día de hoy, si del PNV dependiera, ¿se tocarían los impuestos, sí o no?
En estas condiciones en las que hay tanto ruido y que cada uno y lo que se está haciendo es electoralismo, no. Nosotros nos hemos... La última reforma fiscal de Euskadi es del año 2008, o sea, de antes de ayer, porque además estamos engañando también a la gente. Estamos diciendo, hace falta dinero para hoy, vamos a subir los impuestos. Cualquier subida de impuestos a día de hoy, que se haga a día de hoy, su sola tramitación más la entrada en vigor nos lleva a que el ingreso que va a generar ese nuevo impuesto es el 2012, finales del 2012 o principios del 2013. Por lo tanto, no tiene una influencia directa ni rápida hoy en día. Nosotros somos partidarios de que se haga un debate desapasionado y, desde luego, no electoralista del tema impositivo. En Europa, en cualquier otro país de Europa, este tipo de cosas son objeto de grandes debates políticos y de grandes acuerdos políticos. En el Estado español, desgraciadamente, no es así, ¿no? Cada gobierno de turno viene, mueve, toca, etcétera, y cuando llega una campaña electoral se mete el tema fiscal como uno de los ingredientes principales electoralistas. Yo creo que se está haciendo con muy poca responsabilidad.
Pues Antonio Ortúzar, le agradezco que haya estado con nosotros. Un saludo.
A ustedes.
Hasta la próxima. Las 9:21.